Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde, 33 minutos. ¿Qué tal estáis, amigos, amigas, señoras, señores? Comienza aquí el espacio de cada viernes dedicado a la iglesia en Palencia. Las noticias de nuestra diócesis. Yo ya echaba de menos a Natalia Aguado y a Chovín Pérez porque llevo ya, bueno, el camino del mes sin verles. Porque el pasado viernes fue Viernes Santo, no tuvimos programa. El viernes anterior estábamos haciendo programa en Casa Bucio y yo no estuve aquí con vosotros. Así que me alegro mucho de veros, Natalia, Chomi. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, teníamos ganas también de verte,
sí,
nosotros.
Me imagino, me hago cargo.
Te hemos echado de menos.
¿Qué tal os ha ido la Semana Santa?
Pues nos ha ido fenomenal.
Pues que hace mucho ya.
Sí, Chomín muy pendiente de todo lo relacionado con las procesiones.
Sí, y cambié por unos días la cadena COPE por el cimbalillo cofrade.
Bueno,
y ahí estuvimos contando
las
cosas.
Te lo perdonamos, sí. Bueno, que hasta las 2 de la tarde os vamos a contar muchas cosas también que tienen que ver con qué tal fue la Semana Santa. Por ahí precisamente empezamos, mirando por nuestro espejo retrovisor. Han sido días muy intensos para todos.
Pues sí, Chomín, desde nuestro último espejo, que era un viernes de Dolores, habíamos tenido ya el pregón con don Julián Cuadrado, las procesiones, que algunas tuvieron que suspenderse, pero bueno, se desarrolló más o menos en el Palencia capital y en la mayor parte de la diócesis lo que es lo procesional bien. Con ese acto importante de la misa crismal, que vino el arzobispo de Burgos a presidirla, una homilía que me gustó un montón, animando mucho a los sacerdotes a seguir con su tarea, y que nos pidió también a los fieles que queramos mucho a nuestros sacerdotes. Resucitó Cristo en el día de Pascua. Y esperemos que hayamos resucitado también todos un poco. Durante la Semana Santa hubo un encuentro preparatorio para los jóvenes que se quieran animar a participar en la JMJ de Cracovia, que hay unos 17 jóvenes que se lo están pensando. Hemos acabado la iglesia en Palencia, ya la hemos dejado en imprenta para que llegue el lunes a los lectores. Y ilusionaos con el lunes, que nos vamos Natalia y yo de excursión a Madrid, que tenemos reunión en la sede central de COPE.
Ajá.
Para a ver cómo podemos hacer mejor los espejos diocesanos de toda España.
Qué calladitos os lo teníais y no me lleváis a mí. No, realmente los que hacéis el programa sois vosotros.
¿Qué iba a hacer COPE Palencia sin ti?
Pues mejorar, sin
solo
duda.
Solo podemos contar buenas cosas de Raúl y de Alberto, que está al otro lado de la pecera.
Bueno, pues es verdad que hoy no lo he presentado. Dicho esto, os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Por favor, hacedlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/Palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver, Natalia, antes de que te vayas a Madrid, a la sede central de COPE, en la calle Alfonso VIII, al lado de la puerta de Alcalá.
Alfonso XI, perdón.
Cuéntanos qué tenemos para hoy.
Pues hoy vamos a celebrar con antelación la Jornada por la Vida, que se conmemora este lunes en las distintas diócesis, y en nuestra diócesis pues hay una celebración que ya es algo muy tradicional, ¿no? Que es la iglesia de San Agustín, y tiene el acto de bendición de embarazadas, que es una cosa muy bonita. Va a estar presidida por nuestro administrador diocesano, y queremos que la directora del COF, del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Carmen Mariscal, pues nos avance más detalles de esta jornada que, como digo, celebramos el próximo lunes. Y en la historia de la semana conversaremos con el ponente de las jornadas de formación social que se celebran mañana en la Biblioteca Pública. Se trata del sacerdote José Manuel Aparicio, quien va a intervenir con distintas charlas formativas que girarán en torno a la justa distribución de los bienes y que intentará dar respuesta a una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención, y es cómo se titula ese encuentro de las jornadas de formación social. ¿Cuál es la economía que mata y que nos mata? Vamos a pedirle a José Manuel que nos dé algunas pautas cómo evitar este consumo a lo mejor abrasivo en el que solemos movernos, ¿no?
Bueno, pues luego se lo preguntamos. Antes sentimos la devoción por el arte que siente Antonio Rubio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Después del paréntesis del Viernes Santo, de nuevo con ustedes para hablarles de un santo o santa de nombre poco habitual en estos tiempos, Leocadia. Sí era común en el pasado, pero ya saben que los gustos han cambiado una barbaridad, de forma que ya nadie se le impone el nombre de Caprasio, o Efigenia, o Edubigis, ni siquiera el de Leocadia, del que me ocupo. Bueno, pues ese nombre tiene presencia en nuestra diócesis en al menos una población, lo que no excluye que pueda haber otras que no tengo controladas. Pero los vecinos de Castrillo de Villavega saben muy bien que Santa Leocadia está entre ellos. En la iglesia de San Quirico, en el retablo mayor, encontramos una talla de la primera mitad del siglo XVIII representando a Santa Leocadia en una escultura en madera policromada de 120 centímetros de altura. Tiene, por todo atributo, un libro en la mano izquierda. En la talla se aprecia desgaste general de la policromía, así como la falta de varios dedos de la mano derecha, que tiene levantada para sostener, sin duda, la palma del martirio, actualmente desaparecida. ¿Y quién es Santa Leocadia? Pues vamos con unas pinceladas de su vida. Estamos ante una mártir del siglo IV, patrona de la ciudad de Toledo, capital de la España visigótica, donde goza de gran devoción. Al llegar a Toledo, el pretor Daciano, ejecutor de los decretos de Diocleciano de persecución a los cristianos, mandó encarcelar a Leocadia por la confesión pública de su fe y rechazo a la apostasía. Tras ser sometida a tortura, Leocadia fue encerrada en una mazmorra oscura para que reflexionara sobre los tormentos que la esperaban si no rectificaba. En su cautiverio muere, tal vez de agotamiento o a causa de las heridas, y fue enterrada inicialmente en el cementerio de Toledo, en la Zoda Occidental junto al Tajo, donde estuvo su cuerpo hasta que en el siglo VIII, a causa de la persecución de Abderramán I, muchos mozárabes huyeron de la ciudad con las reliquias de Leocadia junto con las de otros santos toledanos. Las de Leocadia fueron llevadas a Oviedo, donde Alfonso el Casto erigió un templo en su honor. De Oviedo, el cuerpo fue llevado a Flandes y de allí, por mediación de Felipe II, devuelto a Toledo en 1587, donde reposa en el ochavo de la catedral, en una arqueta de plata, la cual tiene texto sobre su vida. Se saca en procesión en carroza el día 9 de diciembre. Toledo quiso dedicarle tres templos que recordasen su nacimiento, su prisión y su sepultura. Este último, Basílica de la Corte desde el año 619, fue la sede de cuatro concilios toledanos, el cuarto, quinto y sexto, y también el decimoséptimo. Ante su tumba oraban el emperador Recesvinto y el arzobispo San Ildefonso. Eso es todo, hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy celebramos con antelación la Jornada por la Vida, y es que este próximo lunes en la diócesis llega uno de los momentos más esperados del calendario. Natalia.
Pues sí, vamos a tener la celebración en la iglesia de San Agustín. Y hay un, dentro de la celebración hay un momento muy especial, que es cuando se bendice a todas las mujeres que están embarazadas, ¿no? Queremos hablar con Carmen Mariscal, que es la directora del Centro de Orientación Familiar de la diócesis, y queremos que nos cuente, pues eso, en qué va a consistir, cómo vamos a celebrar en la diócesis esta Jornada por la Vida, y que nos cuente más detalles de la labor que realiza el Centro de Orientación Familiar aquí en la diócesis de Palencia.
En nuestro COF. Carmen Mariscal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es importante celebrar la Jornada por la Vida?
Es importante celebrar la Jornada por la Vida porque a veces no es sencillo, en la cultura en la que nos movemos, entender el valor de toda la vida. Entonces la Iglesia quiere unir esta celebración de la Jornada por la Vida al Día de la Encarnación, al día en que en que celebramos que el Señor se hace carne, ¿no? Y que se hace carne dentro de María y con esa debilidad. Entonces, pues queremos hablar, decirle al mundo que esta vida tiene valor, que la vida de cada persona tiene valor porque está querida por Dios.
Carmen, ¿qué actos tenéis previstos para celebrar esta jornada? Comentábamos la celebración que se va a llevar a cabo en San Agustín. Cuéntanos la hora, si es abierta, en qué va a consistir.
Pues fundamentalmente ese es el acto que tenemos previsto. Como ya viene haciendo habitual los últimos años, ya casi se empieza a convertir en tradición, lo vamos a celebrar con una Eucaristía por la fiesta de la Encarnación, que finalizará con la bendición de embarazadas. Entonces, pues está abierto a todo el mundo que quiera participar, que quiera celebrar la vida, que quiera dar gracias a Dios, que quiera hablar del valor de la vida. Y por supuesto, a todas aquellas mujeres embarazadas que quieran que el Señor les bendiga y para que todo vaya bien, porque siempre que una mujer está embarazada se siente más débil y tiene miedos, ¿no? Entonces, esa fuerza que puede dar el Señor a través de esta bendición la queremos ofrecer.
Y para aquellos oyentes que no lo sepan, que seguro que son pocos, pero alguno a lo mejor todavía hay, ¿a qué se dedica el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis? ¿En qué áreas trabajáis?
Sí, el Centro de Orientación Familiar pertenecemos a la diócesis y, como su nombre indica, pues es un servicio que de manera profesional quiere atender las necesidades que surgen dentro de la familia. Estas necesidades pueden abarcar muchos ámbitos distintos, entonces nosotros tenemos tres áreas, que son el área de formación, que busca la prevención de los conflictos que pueden aparecer en la familia y que trabajamos en colegios, trabajamos en parroquias, pues a través de charlas, de trabajar con los adolescentes, de ofrecer escuelas de padres. Tenemos también un área que llamamos de servicio a la vida, donde atendemos a mujeres embarazadas en situación de dificultad, ayudamos también a reconocer la fertilidad a través de la enseñanza de los métodos que permiten esto, de reconocimiento de la fertilidad. Y luego el área, digamos, que es lo más importante, podríamos decir, o más grande, es el área de orientación familiar, donde atendemos aquellos conflictos que pueden aparecer dentro de la familia. Y ahí estamos, pues, disponibles para todo el quien lo pueda necesitar, para atender crisis matrimoniales, dificultades en la comunicación, pues depresiones, ansiedad, algún trastorno así psicológico que pueda ser necesario. Trabajamos con adolescentes, porque a lo mejor están viviendo dificultades, una adolescencia complicada, también con niños que a veces pueden tener algunas dificultades a nivel escolar, de cumplimiento de normas. Y luego hay un servicio también que dentro de esa orientación familiar, donde acompañamos pues a víctimas de violencia doméstica, personas que viven las consecuencias psicológicas del aborto, a través de un proyecto que está implantado a nivel internacional que se llama Proyecto Raquel. Y bueno, todas estas son las...
¿Y dónde estáis ubicados? Porque si alguien que nos está escuchando dice, pues a lo mejor me gustaría acercarme para si me pueden orientar y ayudar, ¿dónde tiene que dirigirse?
La dirección exacta es calle Diego Lainez, número 6.
Ubícanos donde cerca de...
Cerca de el Hospital San Telmo.
Eso es, para
entre
que la gente lo referencie.
El Hospital San Telmo y la fábrica de armas, también el Colegio de las Josefinas también sirve un poco de referencia.
Ya está ubicada la zona. Vale. Carmen, antes de terminar, ¿tienes algún hecho, algo concreto que te haya marcado en el tiempo que llevas como responsable del Centro de Orientación Familiar? ¿Alguna historia que haya supuesto un punto de inflexión para ti?
Bueno, la verdad es que las experiencias vividas son muchas, la mayoría de ellas positivas. Es verdad que, bueno, trabajamos con mucha gente, hay gente que sale adelante y sale muy bien, muy contentos, otra gente pues que también les ofrecemos una ayuda y caminan, ¿no?, y están en ello. Entonces, bueno, pues yo recuerdo así un caso que tuvimos del proyecto Raquel, donde acompañamos a una mujer que había vivido la experiencia del aborto y cómo pues ese acompañamiento le permitió sanar esa herida, le permitió liberarse de todo el dolor que ella tenía Y la verdad es que fue una experiencia preciosa y muy reparadora para ella. Eso es un caso especialmente bonito, aunque realmente hay muchos, pues de gente agradecida que después se acercan, te llaman, te dan las gracias, te hacen un pequeño obsequio, un detalle que refleja un poco ese agradecimiento de la ayuda que han recibido.
Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Iglesia en Palencia y el lunes lo recordaremos también aquí en la mañana local, vale. La programación local, la celebración de la Jornada por la Vida. Os agradecemos mucho el trabajo que hacéis desde el COF, desde el Centro de Orientación Familiar, que es un instrumento muy activo. Gracias, Carmen. Un
a
saludo.
A vosotros. Adiós.
Bueno, pues me imagino, Chomín Pérez, que con motivo de la Semana Santa, además, nuestro Papa Francisco haya estado especialmente activo en sí. las redes sociales.
Y además, recuerdo algún tuit a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. No, ha estado activo.
Con la fresca.
Sí, del 25 de marzo. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo.
Del 1 de abril, el fenómeno migratorio plantea un importante desafío cultural que no se puede dejar sin responder.
Del 26 de marzo, vivir la Pascua significa entrar en el misterio de Jesús, que muere y resucita por nosotros.
Del 27 de marzo, Jesucristo ha resucitado, el amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha desterrado a las tinieblas.
Del 28 de marzo, todo cristiano es un cristóforo, es decir, un portador de Cristo.
Del día 29, Jesús nos muestra que el poder de Dios no es destrucción, sino amor. La justicia de Dios no es venganza, sino misericordia.
Del 30 de marzo, si nos abrimos a acoger la misericordia de Dios para nosotros, a su vez somos capaces de perdón.
Del día 31, el fenómeno migratorio plantea un importante desafío cultural que no se puede dejar sin responder.
Y de hace 30 minutos, al cruzar la Puerta Santa, encomendémonos a la gracia de Cristo que puede cambiar nuestra vida.
Bueno, y también hay que contar a la audiencia, porque no lo saben, que además el Papa Francisco ha ido un peldaño más allá.
Sí, ¿eh? La cuenta de Instagram.
Instagram, la cuenta de Instagram del Papa Francisco.
Que tiene ya no sé si son no sé cuántos miles de seguidores.
Miles, decenas de miles.
Con unas fotos preciosas.
Bueno, también habrá que buscar un espacio para Instagram dentro de esta sección. Twitter, vale. Instagram. Lo dejamos para el viernes que viene. Porque ahora es el momento de la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y en la historia de la semana comenzamos hoy con el ponente de las jornadas de formación social que se celebran mañana aquí en la Biblioteca Pública. ¿De quién se trata?
A partir
Natalia,
de las 10 de la mañana, el sacerdote José Manuel Aparicio va a intervenir con unas charlas que intentarán dar respuesta a esa pregunta que comentábamos antes al principio, que a mí me tiene ahí un poco noqueada. ¿Cuál es la economía que mata y que nos mata? Seguro que José Manuel vamos a intentar que nos dé alguna pista, alguna pauta, pues para evadir ese tipo de economía y ese consumo que nos invade un poco a diario, ¿no?
José Manuel Aparicio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, yo creo que podemos empezar preguntándole por la respuesta a esa pregunta, Natalia.
Pues fenomenal, claro, José Manuel. Nos tienes, bueno, desde que sabemos el título de la jornada que se va a celebrar mañana en la Biblioteca Pública, a mí la verdad que no me para de darme vueltas la pregunta esa. ¿Cuál es esa economía que mata y que nos mata, no? ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo una distribución mucho más justa de los bienes que ahora actualmente sabemos que no es real?
Bueno, pues de momento hemos cumplido el objetivo de que el título generara algo de interés, ¿no? Porque siempre tienen que tener también un punto de inquietud y de cierto atractivo. Y la verdad es que es una frase, la frase es del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y es verdad que en foros de reflexión en los que yo participo, sobre todo a personas que proceden del ámbito empresarial, les genera una gran inquietud, ¿no? Y bueno, yo no sé si recuerdo un compañero que decía, bueno, yo creo que la economía que yo hago no mata, pero lo mismo sí, no me estoy dando cuenta. Sí. Bueno, realmente lo que vamos a hacer mañana es tratar de exponer cuáles son los fundamentos de la forma de entender la economía por parte de la Iglesia, para tratar de entender cómo fundamentos, por ejemplo, como el de la propiedad privada, según cómo se entiendan, se pueden traducir en dinámicas económicas que generan vida o que generan dificultad, ¿no? Pero bueno, por responder un poco a la pregunta y por deshacer esa inquietud y esa angustia, pues en el fondo, si analizamos el concepto de economía en la doctrina social de la Iglesia, parece que hay como tener grandes parámetros claros, ¿no? Es decir, si los bienes materiales dejan de ser medios para la consecución de la felicidad y se convierten en objetivos, la economía empieza a matar. Por otra parte, si se olvida el carácter relacional de la persona y se olvida la obligación que tenemos de relación, de responsabilidad sobre otros, y la economía se convierte en una herramienta también de desarrollo colectivo, sino simplemente personal, pues esas economías matan. Y sobre todo, retomando un poco las claves que ofrecía Benedicto XVI, cuando la economía se separa de la ética, también mata. Digamos que eso podría ser como tres principios inspiradores, y lo que voy a intentar mostrar es que, por otra parte, estas advertencias que la Iglesia realiza hace ya décadas, pues tienen un gran carácter práctico, y la crisis, de las pocas cosas buenas que nos ha traído, es poder mostrar que los planteamientos en economía de la Iglesia pues no son fruto de reflexiones idealistas, sino que tienen una profunda inteligencia y un profundo sentido práctico.
La doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir en la economía, aunque a veces quizá no sea uno de los temas que más podamos conocer, ¿verdad?
Pues yo creo que sí. De hecho, vamos, por seguir con esta reflexión, bueno, si seguimos los análisis de la evolución económica en nuestro propio país, pues junto a las medidas económicas por parte de los gobiernos, pues hay que reconocer que otro de los motores que han permitido que podamos remontar las situaciones de crisis tienen que ver con las ayudas que se han dado en el ámbito familiar, lo que se llama popularmente como economía familiar, y como en economía solidaria, todo lo que han sido fondos por parte de ONGs, de instituciones, por supuesto de Cáritas, ¿no? Bueno, estos son modelos económicos que en el fondo lo que hacen es, dentro de la economía de mercado, incorporar elementos que permiten que la misma economía sea transformadora de una realidad hacia la vida y no generadora de desigualdad y de fracturas sociales, ¿no?
Que desgraciadamente es lo que sucede.
Sí. De hecho, vamos, es decir, si uno observa los discursos políticos, todos los planteamientos actuales parten de la dificultad de la desigualdad. Y bueno, pues desde luego esto ha seguido una clave. El concepto de desigualdad está tratado en el Concilio Vaticano II. Sí que es cierto que a veces es posible que a nosotros mismos, a los cristianos, nos falte un conocimiento algo más profundo de nuestras propias convicciones, de nuestras propias reflexiones, que nos permitan generar una interlocución con el mundo civil y con las autoridades, que son en el fondo las que gobiernan la economía.
Sí, yo de hecho, vamos, estoy firmemente convencido que muchas veces con la doctrina social de la Iglesia los cristianos hablamos de oídas, de cosas que hemos oído o hemos escuchado o creemos que, pero que luego nos hace falta un conocimiento más profundo. Hay cosas concretas que podemos hacer cada uno de nosotros a lo largo de nuestro día a día, pequeños gestos que contribuyan a esa justa distribución de los bienes.
Bueno, pues uno de los planteamientos nucleares que mañana revisaremos será el concepto de austeridad. Este es un concepto que hace 10 años no se hubiera podido pronunciar en público porque sonaría a trasnochado ya, pero después de la crisis de 2007 fue una de las banderas de todos los argumentos y de las posiciones políticas, ¿no? Luego algo debe tener de cierto. Y en el fondo el concepto de austeridad consiste en el aprendizaje a vivir con los recursos necesarios. Fijaos que esto ahora mismo en la gestión de bienes comunes, como puede ser cuestiones como la ecología o como pueda ser el tratamiento energético, bueno, pues parece que esto es una clave irrenunciable, ¿no? Bueno, esto es una intuición que la Iglesia ya ofrece hace siglos y que yo creo que es profundamente liberadora, entender que los bienes son fines o son medios para un fin mayor, y que la austeridad consiste en entender que las satisfacciones que vamos a obtener a través de bienes materiales pues es limitada, y a partir de ahí se entiende también que es una oportunidad para la redistribución. Ya digo que son conceptos que a veces pueden parecer extraordinariamente básicos, pero bueno, que suponen una forma de generar una cultura y una perspectiva distinta.
Podríamos decir, austeridad bien entendida. José Manuel Aparicio, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, un saludo.
Bien. Pues igualmente, un saludo para todos.
Y queda hecha la invitación para mañana, en las charlas formativas. Claro que no te acostarás sin saber algo nuevo. Siempre nos ocurre los viernes. Cuando nos metemos en la cama hemos aprendido algo que nos trae Chomín Pérez aquí en el Espejo de la Iglesia. que yo creo que tiene nombre y apellidos hoy.
Sí, se llama Pedro de Castro y Nero, un palentino ilustre y desconocido que mereció, le conocen en yo creo que en su pueblo y poco más, que mereció ser elegido por Santa Teresa de Jesús como confesor y consejero. Nace en Ampudia en 1541, familia acomodada, estudia latines en Palencia y más tarde en la Universidad de Alcalá. Marcha de cura a un pueblo que se llama Lanzaíta en Ávila y es nombrado canónigo de la Catedral de Ávila. Y allí es donde empezó a ser conocido como el Doctor Castro, apelativo con el que también le designaba Santa Teresa, que le tomó como guía y confesor. Y que un año antes de morir Santa Teresa incluso le escribió de puño y letra tres cartas, de esas famosas cartas que escribía Santa Teresa pues a muchísima gente. Después pasa a ser canónigo de la Catedral de Toledo y en 1599 es elegido obispo de Lugo. Y en 1603 obispo de Segovia, que es donde fallece y está enterrado entre los dos coros de la Catedral de Segovia. Un palentino confesor de Santa Teresa.
Pues Pedro de Castro y Nero, al que yo desconocía, y te lo agradezco mucho, que nos hayas informado de su existencia. Natalia Aguado, enseguida, y Chomín Pérez nos van a contar lo que no nos podemos perder estos próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
¿Qué no nos podemos perder, Natalia?
Pues con motivo del año jubilar dominicano y en este tiempo pascual, todos los viernes en la iglesia de San Pablo, durante el tiempo pascual, va a haber exposición del Santísimo a partir de las 6:30 de la tarde.
Lo acabamos de escuchar, mañana a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca, charla sobre la economía que mata y nos mata.
Mañana sábado también se celebra una nueva visita temática a la catedral en la que intervendrá el licenciado en Historia del Arte y experto en el arte de la platería, Sergio Pérez. Sobre este tema girará la visita y para la misma se sacarán piezas que no suelen estar expuestas. La visita comenzará a las 12:30.
El domingo, fiesta de la Divina Misericordia, el acto principal en el Monasterio de las Agustinas de Recoletas, la exposición del Santísimo a las 12 y a las 7 la Eucaristía.
El lunes, lo que recordábamos antes, celebramos la Jornada por la Vida con una celebración que tendrá lugar en la Iglesia de San Agustín a partir de las 7:30 y estará presidida por el administrador diocesano. La diócesis de Palencia acoge el próximo viernes, lo comentaremos, del 8 al 10 de abril, el encuentro de seminaristas de la Iglesia de Castilla y la región del Duero y La Rioja.
Será en la Casa de los Misioneros el Verbo Divino de Dueñas y hoy un desfile en Guardo de
el
moda.
Próximo viernes, el día 8.
Lo recordamos el viernes que viene. Gracias, Natalia, gracias, Chomín.
A vosotros.
Hasta el viernes que viene, que será ya 8 de abril. Uf, esto va...
Que vuela.
Que vuela, sobre ruedas. Las 2.